Me encanta la licenciada mamá.
4:31 de esta tarde. Hola, mami, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Nico. Hola, Tommy. Hola, chicos. Hola a todos.
Hola, mami.
Bueno,
hola, mami.
Hola, hola. Bueno, vamos a tratar de no ponernos tristes hoy, ¿no? Pero vamos a hablar de
Sí, no estamos tristes, estamos por momentos...
expectantes.
Sí, no, pero no...
Yo el duelo ya lo hice.
Tommy dice que ya hizo el duelo.
Tommy dice que ya hizo, ya la semana pasada decía que hizo el duelo.
Con lo del CBU, todo eso lo pude solucionar.
Yo igual, también fue un duelo largo, entonces es entendible.
Yo hace como un mes igual.
Claro, por eso.
Igual
por eso.
Ahora, después te voy a contar los pasos que implican la elaboración del duelo y vamos a ver si pasaste por todo.
¿Por qué me estás haciendo esto?
Porque no cree que hayas pasado por el duelo,
tan
igual
rápido
que todos nosotros.
No, por favor, esa música no.
No, esa música
no.
Mami, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, por eso, vamos a hablar de los finales.
De los finales.
Un poco del final de este programa, de mi columna y en el programa. Y de los finales en la vida en general, ¿no?
Ajá.
Y por ahí, cuando hablamos de los finales, hablamos de finales felices, finales tristes. Y hay una tercera categoría que son los finales indefinidos, que no teníamos de tener claro si estamos tristes o estamos contentos porque se terminó algo.
¿Qué Ajá. sería un final feliz que no es triste?
Un final feliz...
Buena pregunta.
Un final feliz...
Que no es triste, ¿eh?
Que no es triste.
¿Cuál?
Un final feliz sería, por ejemplo, que no es un final, porque todo final implica una continuación de otra cosa.
Claro.
Por ejemplo, cuando Nico se fue de casa a vivir solo, fue un final de vivir en casa.
Claro, está usando final ampliamente,
ampliamente,
de distintas situaciones.
Yo lo sentía como un final.
Pero te debe haber, haber dolido su ausencia.
Me puse triste, pero después también me di cuenta que era un crecimiento, que era para mejor, que se había independizado, que tenía 20 y pico.
No fue tan fácil.
Claro, ya tenía 30 años.
Pero, no, tenía 25.
Pero por ahí se genera ambivalencia.
Eso,
hay
eso.
Como sentimientos encontrados.
Ambivalencia y en algún momento, en alguna situación, es feliz cuando te das cuenta que, bueno, al final estuvo uh-huh. bien para él, sobre todo, y después para mí, digamos.
Claro.
Primero para él. Y uno como madre o como padres, uno lo entiende. Un
claro.
ejemplo esto,
claro.
¿no?
Sí, algo termina y inmediatamente aparece algo positivo después.
Tal cual. Entonces, hay una cuestión que es cerrar las etapas, cerrar.
Sí.
Decir, bueno, esto se terminó. Y terminemos, ¿no? Uh-huh. Quedemos aquí y pasemos a otra cosa. Muchas veces es muy difícil esto de cerrar una etapa. Hay gente que se queda eternamente varada en no me quiero ir, esto es mío, esta pareja es mía, no te doy el divorcio.
Claro, pues,
de este trabajo no me muevo hasta que me tiren por la ventana. Como una cuestión de... no poder irse.
Vemos ahí lo destructivo que puede ser el recuerdo, ¿no?
El recuerdo puede ser destructivo, pero si tomás la decisión de irte cuando llegó el momento, después el recuerdo puede ser muy grato. Por ejemplo, cuando pase toda esta etapa y ebullición de esto que está pasando aquí, y ustedes recuerden este momento de su vida... lo van a recordar como algo precioso.
Seguramente.
Lo van a recordar como un momento creativo, como un momento que laburaban y la pasaban bien al mismo tiempo, como un momento que estuvo bueno.
Sí, a mí lo que me pasa es que ya estoy en ese plan nostálgico.
Sí, como que ya hay una mirada melancólica de las cosas mientras están sucediendo ahora.
Bueno. Incluso del presente, ¿no? Porque
sí,
esto
sí,
que
claro.
está pasando no va a pasar...
Como
piensa,
es la última vez que la voy a ver a Majo haciendo esto.
Claro, le prestás más atención a todo. Yo ahora me pasa que estoy escuchando más, estoy más, más presente en lo normal.
A ver, sabido.
Estoy a punto de caer
y
todo
te decíamos
el tiempo.
Desde noviembre.
Yo tengo la costumbre, digamos que hoy es la columna número 19 desde marzo.
Sí.
No llegué a las 20. O sea que fue una por semana durante 19 semanas. Durante esas 19 semanas yo venía un rato antes,
sí.
me iba a tomar un café acá a la vuelta, Ajá. siempre al mismo lugar, tanto que la chica que atiende ya charla conmigo, me saluda y me conoce.
Es muy amistosa
se,
mi mamá.
¿Se va a largar a llorar usted también, mami?
No, pero me emociona.
Yo no puedo creer, todo el mundo está sufriendo.
Obvio, ¿cómo
pero
no?
Pero tu mamá también.
Bueno, la cuestión es que hoy en el café, en relación a esto que ustedes decían, yo decía, hoy seguramente es el último día que vengo a este café por esta situación.
Uy, qué golpe bajo todo.
Pero lo digo como lo sentí.
Pero eso lo hiciste como una estrategia para agarronear el café, ¿no?
No, no, no.
Y le
no.
comentaste a la chica con la que charlas siempre, mira, no voy a venir más por...
No sabe por qué vengo. Ella sabe que hablamos de cualquier otra cosa y ella me ve sacar estos papeles que yo doy el último repasado.
Claro.
Y ella ve que yo vengo por algo de laburo porque siempre voy apurada 10 minutos y le digo tráeme un café rápido, etcétera.
A vos te gusta jugar el misterio con ella, que ella vea que vos estás en algo, pero no terminar de
explicar. Me da no sé qué hacerme la canchera y decirme, ah, estoy yendo a la radio, qué sé yo. Claro. No me daba.
Como esas,
más que nada eso.
Como okay. Esas rutinas de la cotidianeidad que uno le empieza a tomar cariño ahora que se están terminando.
Claro, no, pero yo le tomé cariño desde el principio. Me encantó desde el principio, pero esto lo decimos al final. Podemos seguir por ahí con el tema de Dale. Qué piensa el psicoanálisis de los finales, ¿no?
A ver.
Y como siempre les nombré a mis psicoanalistas de cabecera, que son Freud y Lacan, Freud hablaba del duelo.
Ajá.
O sea, ¿cómo planteaba el duelo? Como una pérdida de personas, de trabajos, de situaciones. Y decía que el duelo no es una situación patológica, no es una situación enferma. El duelo es parte de una pérdida y que si se puede hacer bien en tiempo y forma para cada uno, obviamente,
ajá, eso dice.
Es normal, ¿no? Pero hablaba de fases. A ver, Tommy.
No,
a ver, Tommy, vamos, Tommy.
A ver, Tommy, acá momento tenemos el examen a Tommy. Primera fase, negación. No, sí. Me la banco. A mí no me puede pasar esto, estos son unos desgraciados.
No,
de ninguna manera.
No.
Negación.
No tengo negación.
No, pero digo, al principio, no, la primera.
Al principio estuve devastado, tirado en el suelo de mi casa.
Ah, vos, directo ahí.
Una semana.
La segunda es ira, enojo, toda la bronca por la situación. Pensemos... un duelo en relación a la muerte de un ser querido, como a la pérdida de un trabajo
claro.
Querido.
¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tiene que pasarme a mí?
Lo mío era más...
Esto es después. Pero ¿por qué me hacen esto? ¿Cómo se murió y me dejó solo?
Ah, te enojás con el muerto.
Claro, sí. Hay una situación por la que pasás así. O te enojás con el que te echó de un trabajo.
Ajá.
Y, bueno, la ira es el segundo momento. Después hay un tercer momento, que es un momento más tranqui, que es negociación.
Ajá.
Negociamos un poco, ¿no? Bueno, la verdad...
Internamente. Es.
Claro, todo conmigo mismo, ¿no? O con un analista. Perdí, estoy perdiendo esto, se está terminando.
Pero hay cosas que gané en el proceso.
O voy a ganar.
Yo siento resignación y alivio.
Estás casi al final.
¿Vos? ¡Vamos! Sí.
Eso sí es que es verdad. Que
está muy adelantado el guacho.
Sí.
¿Por qué me dices si es verdad?
Después, la cuarta es tristeza o depresión.
Qué largo todo. Es muy largo el proceso.
Esa yo la tuve primero.
Es largo.
Esa yo la tuve primero.
Tristeza y depresión.
Al toque, cuando me dijo, vos no seguís más, un pelado me dice.
¿Se acuerdan cuando hablamos cuando hablamos de la depresión? No estamos hablando de esa depresión, de una depresión profunda, sino tristeza. Esto de estoy perdiendo, me pongo triste,
sí.
Me gustaría seguir, etc. Y la última, que es la más linda de todas, si se puede, a la que se puede abordar, es la aceptación. O sea,
okay.
Acepto que esto se termina, aunque yo no lo haya decidido.
Yo para la aceptación me falta una semanita.
Claro, por eso me da la impresión, ¿no?
A mí un par de meses por ahí.
O años.
Es que el duelo lleva un tiempo, no es una cosa de un día para el otro.
Y es cierto, mami, que en la sociedad de consumo no hay tiempo para los duelos individuales. Porque la sociedad de consumo te exige que vos el lunes ya estés... Dale. Y el duelo personal
perfecto,
no tiene la misma velocidad que la sociedad de consumo.
Exacto, excelente eso. Es tal cual así, pero hay algo contra lo que no se puede ir, que es lo que la persona siente.
Sí.
Aunque la sociedad capitalista, el mundo, te presionen, lo que sentís.
Hay tiempos
sentís.
Que son tuyos, que no importa el tiempo de afuera, no importa los procesos, digo, burocráticos o lo
claro.
que fuera, sino que tiene que ver con una cosa más interna, ¿no?
Tal cual.
Yo me acuerdo de la película Analízame, la de Billy Crystal con De Niro.
Sí. Oh, muy buena.
Que cuando fallece el padre de Billy Crystal, todo el mundo durante toda la película se le acerca para preguntarle cómo está. Y él dice, a todos les dice, Es un proceso. Estoy en un proceso. Me parece que es un poco
hasta
eso.
Que en determinado momento su paciente, que es De Niro, le saca la máscara y él se pone a llorar con De Niro porque realmente estaba muy angustiado por la muerte de su
obvio,
papá.
Obvio, claro, claro.
¿Qué piensa de la frase de un noruego que se llama Erik Ibsen? Sí, que dicen Ibsen. Que las cosas que son para siempre son las que se pierden, porque quedan adentro de uno.
¿Son las que se pierden, claro, o las que no se
las
pierden?
Las que se pierden.
¿Cómo? Esas son para siempre porque se quedan, claro, siempre dentro de uno.
Como que no es para siempre lo que uno
tiene. Los recuerdos que uno tiene.
Claro.
Pero no se pierden si quedan adentro tuyo.
No, bueno, pero viste que por ahí...
La situación concreta.
Perdés a tu novia, digamos, no, sí, está más con tu novia. Pero es como que la quedás para siempre en lo que vivieron.
Sí, en realidad algo de eso iba a decir en relación a que lo que es más difícil de elaborar y de dejar...
¿Qué es, mami?
Es lo que produce pasión. Tanto una pareja que produce pasión, un laburo que te apasiona, como esto a ustedes.
Bueno, pero hay que conseguir otro.
La pesca para algunos.
Pero digo, para elaborar el tal cual, para elaborar el duelo, es más difícil lograr el duelo de algo que te apasionó mucho, claro, que te apasiona, que algo que en lo que estás te interesa, te gusta, pero bah, más o más.
Mami, vamos con la preguntona para los oyentes.
Casi dice preguntonta. Casi.
No dije preguntonta. Sí,
¿cómo va a decirle sí, a la madre preguntonta? Sí.
No, vamos con una, pregunta para los oyentes. Así.
Nico Goodman, te
estuvo muy cerca de decir esa barbaridad.
Para que nuestros queridos calienters puedan participar de esta.
A ver, lo que me gustaría preguntarles es en relación a los finales, ¿cómo les parece que vivieron lo que consideran hasta ahora el final más importante de su vida? Y si pudieron, ¿sienten que pudieron atravesarlo o no?
Ok. 11-66-67-107. ¿Cómo atravesaste el final más importante de tu vida? ¿Lo lograste atravesar? ¿Cuál fue ese final? Todo eso pregunta mi mamá, acá, en vivo, en su última columna, en Línea Caliente.
Qué lindo sería poder ver lo positivo en los momentos de crisis y de finales. Eso es una lástima que... En la teoría, pero después en el futuro se ve, pero en el momento no.
Grande Línea Caliente.
Estamos todavía con mi mamá, con
nada
la licenciada.
Nada es para siempre.
La licenciada.
Nada es para siempre.
Qué lindo, Tomé. La licenciada Patricia Kersenblatt. Y vamos a hablar sobre estos finales. ¿Lograste atravesarlos? ¿Cómo?
El peor final de mi vida fue cuando tenía 15 años y mi primer novio me dejó. Tardé en olvidarlo como 8 años y fue un largo proceso. Pero ya puedo decir. Ahora ya pasaron como 13 años, ¿no? Pero ya estamos bien.
Bueno, qué bueno, porque es como un ejemplo de lo largo que puede ser un duelo después de un final. Lo mejor sería intentar que no sea tan largo, pero a veces no se puede. Por eso decía, los tiempos son de cada uno.
O sea, a veces un duelo puede durar años y años.
Un duelo a veces sí, y a veces no es este caso de esta chica que llamó, porque parece que ahora, por lo que dice, está bien. Pero hay duelos que se transforman en duelos patológicos, es decir... Claro. Que no logran resolverse y la persona se queda como pegada a la situación sin poder salir.
Claro,
tremendo.
A mí lo que no me queda claro es cuándo se supera, cómo me doy cuenta que lo superé. Yo perdí a mi viejo hace 4 años y la verdad que seguí con mi vida y está todo bien, entre comillas, pero cada tanto caigo, la verdad es que caigo y se me hace difícil soportarlo.
A veces es difícil solo eso, cuando pasa esto que te está pasando a vos, porque evidentemente uno de los seres queridos que se mueren no se olvida nunca, pero depende del grado en que esto interfiere en tu vida, digamos, ¿no? Y si esto interfiere mucho en tu vida y te pone muy mal, muy seguido, quizá está bueno pedir ayuda y buscar alguna terapia o algo para salir de ese momento.
Pero, ¿y hay alguna manera de darse cuenta que uno superó esa situación?
Cuando te acordás de esa persona, por ejemplo, en el caso este, o cuando pensás en el trabajo que perdiste, aparecen ideas agradables.
Ok.
Aparece está. Como lo que fue gratificante, como la valoración, porque ya estás en otro, claro. En otra fase, en no, otro momento
no
de tu
angustia.
Vida. No hay tanta angustia.
No hay tanta angustia. Ok.
Hola, yo tengo una consulta. Yo estuve 10 años en pareja, 2 años conviviendo y me separé. Y como que no, en ningún momento sufrí, no sufro, como que para mí es lo mejor que me pasó en el mundo, haberme separado porque era lo que quería. Y todo me cuando digo me separé, me preguntan, ¿y cómo estás? Como que tengo que estar mal, pero no estoy mal. Y en ningún momento estuve mal. ¿Es normal eso?
Por supuesto, es normal. Cuando hablamos de duelo, cuando la situación en la que se estaba era una situación que se quería.
Claro.
Cuando uno estaba bien y la disfrutaba y la pasaba bien. Cuando te sacás de encima algo en donde la estás pasando re mal, y es muy normal que te sientas bien.
Claro, claro, claro. Acá uno dice, por ejemplo, el final de la vida de mi perro fue el más importante porque tuve que decidir sacrificarlo. Claro, mirá.
Sí, hay mucha gente que su mascota es parte de la familia, conviven como 15 años o más a veces y son personajes muy queridos. Entonces, bueno, separarse por la muerte de un animal querido también es duro a veces.
El proceso es muy parecido al de...
Es duro. Yo tengo pacientes que por ahí vienen y... se acuestan en el diván y hablan de eso, de que falleció el perro y de lo que les pasa con eso, y es claro. Tan importante como cualquier miembro de la familia.
Estoy leyendo muchos mensajes, hay un montón de historias que la verdad que son, bueno, tristes porque estamos hablando de finales. Ajá. Pero me parece que estaría bueno poder terminar pensando cómo se puede hacer alguna cosa concreta para pensar, para intentar hacia dónde ir en el momento del final.
Claro, mi idea en relación a esto es solo o en alguna terapia, si es posible solo, como encontrar los propios instrumentos para salir adelante, ¿no? Como meterse adentro de uno mismo y decir, bueno, a ver, ¿con qué herramientas cuento para resolver esto, ¿no?
Uh-huh.
Por otro lado, despedirse de esa historia, despedirse de la historia, de la situación, del trabajo, de la pareja, porque no es solo en relación a una pareja o a un ser querido que falleció, también en relación a un trabajo o a una situación gratificante. Y después, algo que está muy bueno es, dentro de las propias posibilidades, intentar crear un nuevo proyecto.
Ajá. Eso es clave.
Eso es clave, porque eso te pone a trabajar en vos tu energía creativa.
Tipo poner zanahorias adelante para ir a correr, ¿no?
Sí, pero las zanahorias suenan como a engaño, ¿no? Como una cosita de mentirita que uno va persiguiendo.
Pero son ricas.
Sí, pero un proyecto sería algo real que uno puede hacer, que uno puede intentar concretar.
Bien.
Y algo en el caso de ustedes, por ahí, que quería decir es... ustedes tienen algo que no tiene todo el mundo.
No nos haga llorar, mamá.
No, pero...
Yo me pongo lente por las dudas.
Estoy muy al límite.
Pero lo de la, digamos, son tipos los dos, hablando de ustedes, muy creativos. Tienen como una beta creativa súper interesante. Entonces, no se dejen bajar esa autoestima de que ustedes pueden y que lo que hacen está bueno, porque hay mucha gente que los sigue. Y realmente tienen muchas condiciones. Entonces, créansela.
Pero el neoliberalismo.
Sí, por eso he escuchado, viste que en este país la creatividad no sirve para nada. Y discutí mucho con esa persona que era una conocida. Y le dije.
Da el nombre.
Y le dije, ¿cómo me decís eso? No, no caigamos en eso. La creatividad es esencial para tener una vida mejor. Así que. No pierdan eso.
Gracias,
no se dejen vencer.
Gracias, mami. Gracias.
Y bueno,
gracias por. ¿Qué?
Sí. ¿Puedo ir a comer a tu casa?
Obvio, obvio. No, y una cosita, lo que yo quiero decir es que para mí significó mucho. Te agradezco mucho, hijo querido Nico, el haberme invitado acá. Me emociona a mí también. Me gustó mucho, en serio, participar de esto. Descubrí algo que me gusta, más allá del psicoanálisis, consultorio y congresos. Me diste una posibilidad de encontrar, conocer algo nuevo. Lo conocí gracias a vos. Nunca hubiera entrado a una radio. Nunca había entrado, de hecho.
Menos mal que me puse los lentes de sol.
Lo conocí a Tommy, que es un tipo súper divertido e inteligente. No es solo divertido. Papá. Tiene su fondo de inteligencia.
Muy al fondo.
No, no. Un fondo de inteligencia que gracias, es muy mami. Valorable para mí. Las preguntas tuyas están buenas.
Gracias, mami.
Y después las chicas del otro lado. Quiero decirle un minuto.
Quiero decir, nos vamos a despedir el viernes.
Sí, pero mami se quiere despedir.
Hoy vamos a necesitar seguir con el programa y yo no puedo. No puedo.
Yo vengo el viernes. No. Tiene razón.
El viernes va a seguir, mami.
Estuve pensando una canción que es de Queen, Don't Stop Me Now, no me pares ahora, como para juntar fuerzas y adelante.
Dale, gracias, mami. Igual el viernes vamos a hacer un...
Tiene los ojos
un brindis.
Cierre general.
Gracias y besos.